La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
De Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Ayúdenme a leer juntos, por favor. Dice la palabra del Señor así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Siempre la palabra es lo mejor, el mejor maestro que podemos tener. Sigan con su vista ahora en el estudio que estamos haciendo en la carta de Pablo a los Gálatas. Sigamos en Gálatas, nos hemos estacionado unos días en Gálatas capítulo 5 y voy a leer a partir del verso 16. Sigan con su vista, por favor. Gálatas 5, verso 16 en adelante. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a escucharla desde lo más profundo de nuestro ser y que tu Santo Espíritu, Señor, la plante como una semilla para vida y que nuestras áreas muertas en nuestro interior sean vivificadas por esta palabra y por tu Espíritu. Te damos gracias que enviaste a Cristo Jesús al mundo, no para condenarlo, sino para que fuera salvo por medio de Él. Y pedimos nuevamente hoy, salva a tu pueblo, Señor. Líbranos de seguir con los deseos engañosos de nuestro corazón, siguiendo al viejo hombre con los deseos carnales. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad para aprender y esforzarnos en tu gracia, porque es la única manera de poder andar en el Espíritu. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, porque nuestro anhelo es de que tu gloria brille en medio de tu pueblo todos los días hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Todos sabemos que ya tiene más de un año, o la mayoría, yo creo, la mayoría, que hace más de un año un joven universitario le metió un balazo a un pastor en la cabeza, y ese pastor era su padre. Y no solamente le metió un balazo a su padre pastor, sino también a la esposa del pastor, que también servía dentro de la iglesia. Eso pasó en esa casa. De hecho, mi chula y yo conocimos a esa familia, nuestros hijos conocieron a estas familias. Y esto sucedió hasta el día de hoy. Este joven está encerrado en el penal. Ahora, el detalle es que fue lo que hizo que llegara a pensar, a planear, porque créanmelo, después de que lo hizo, hizo como que no hizo nada. Limpió todas las posibilidades de pruebas, y además él fue el primero en reportar y el primero en ser entrevistado, porque ¿qué fue lo que pasó? Y obviamente se le atribuyó a un evento del crimen organizado. Y actuó de la mejor manera, hizo todo el show, preparó las cosas y demás. Lo que él no sabía es que había cámaras que filmaron desde el momento en que lleva la camioneta a un sitio y deja la camioneta con los cadáveres de sus padres después de haberlos matado en su propia casa, en su propia recámara. El detalle es que este joven, que creció conociendo la escritura, sin embargo, en algún momento tuvo lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver cuatro aspectos de las obras de la carne, que son en el versículo 20 indicadas: enemistades, pleitos, celos y enojos. Estamos estudiando acerca de las obras de la carne, y en el fondo de su corazón, sus padres se habían vuelto sus enemigos. Esto es algo interno. Una enemistad es algo que está dentro, pero que se manifiesta. ¿De qué manera? Con pleitos. La enemistad es interna, no se dan cuenta, pero los pleitos manifiestan que esa persona, cual tal estás pleiteando, es tu enemigo. O lo has hecho tu enemigo, o él te hizo su enemigo. Y el detalle es que él se hizo, o sus padres se hicieron enemigos de él, cuando pusieron una cámara sospechando que su hijo saqueaba la caja fuerte de su despacho de contabilidad, porque también eran contadores. Y de pronto se perdían 60,000 pesos, y de repente se perdieron 300,000 pesos. Y sucede que este joven se la pasaba en los antros y, al parecer, consumía también droga, aparte de todo el alcohol, y los fines de semana. Y era lo normal en su vida como hijo de casa, como hijo del pastor y su esposa. Era normal. Y terminó en lo normal. Si se vive como el mundo, se termina como el mundo, en las cosas de la carne. Y ellos con un balazo en la cabeza, cada uno de ellos, y el muchacho en el penal. Amados, pero esto no es nada más nuestra realidad actual. Lo vemos desde el inicio de la creación. Ustedes y yo sabemos cómo Satanás vino a matar al hombre. Bajo engaño, si ustedes quieren, pero vino a matar al hombre y su relación con Dios. Vino a matar a Dios en el hombre, a su relación, la intimidad que tenía con Dios por medio de la santidad. Ya Dios los había puesto a Adán y Eva, pero sin embargo Adán vino y los hizo enemigos del que era su único amigo. Y en Génesis 3:15, ustedes saben que el Señor, cuando maldice a la serpiente, le dice: y pondré enemistad. Esa es la primera vez que aparece la palabra enemistad. Enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Es la primera vez que aparece la palabra enemistad. Enemistad, precisamente, todos los hijos del diablo, que fuimos todos en alguna época, inclusive, yo les he dicho algunas veces, lo han escuchado, que 33 años fui un hijo del diablo, sirviendo apasionadamente al diablo. esclavizado por el diablo, sin saberlo, por supuesto, y seguía la corriente de este mundo, lo que hace el mundo, porque eso es lo que hacen los hijos del diablo, lo que hace el mundo. Y obviamente los deseos del corazón engañoso y perverso, porque eso es lo que hace un hijo del diablo, sigue sus propios deseos, pensamientos, pasiones desordenadas, lujurias, lascivias, concupiscencias y todo aquello que es natural en un hijo del diablo. Aun cuando puedas aparentar socialmente ser la persona más honesta, más honorable, pero la verdad es que en el fondo tú sabes que estás en contra de Dios. La enemistad primeramente fue entre Satanás y Eva, pero dice Dios, pondré enemistad. O sea, ya Dios a partir de ahí dice que Él provoca un continuo enemistad, una continua enemistad. A partir de Adán hasta el día de hoy, esa enemistad sigue activa entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Sigue activa y no acabará hasta que llegue el Rey y Señor de señores a restablecer su reino. ¿Qué pasa inmediatamente en el capítulo 4? Tenemos a dos hijos de Adán y Eva, Adán y Eva, ¿verdad? Caín y Abel. ¿Y por qué es que Caín mata a su hermano Abel? Si no es por enemistad. Porque hizo enemistad. ¿Y por qué vino la enemistad? Ustedes y yo sabemos que por el tercer aspecto que estamos viendo aquí. Celos. Sí, celos. Se enceló, le dio celos. Dentro de él tuvo celos. ¿Celo de qué? De que Dios vio con agrado la ofrenda que le hizo Abel y no vio con agrado la ofrenda que le hizo Caín. En el fondo estaban los celos, pero se manifestaron al grado tal que el enojo de Caín terminó matando a su hermano Abel. O sea, el celo era algo interno, el enojo fue algo externo. La enemistad es interna, los pleitos y el gritadero y la manifestación es externa. ¿Se fijan? O sea, es algo que no ve la gente, pero que ahí está. Y algo que todo mundo va a ver. Ahora, hemos estado hablando que las obras de la carne, todas ellas tienen tres características. Ya lo hemos dicho, sí, son visibles. O sea, son evidentes, así dice la Escritura. Son evidentes, manifiestas, todo el mundo las ve. Menos el que las está viviendo. Son manifiestas, son evidentes. Pero no solo son manifiestas o evidentes, sino además de ser manifiestas o evidentes, obviamente tienen otro problema. El problema mayor que tienen es que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Contrarias a la voluntad de Dios. Son evidentes, son contrarias, pero el tercer aspecto que hemos estado hablando de las obras de la carne es que son excluyentes del reino de los cielos. Todo aquel que vive en obras de la carne obviamente está excluido. No hay manera de que llegue a entrar al cielo bajo ninguna circunstancia. La palabra de Dios así lo dice. Hablando particularmente de enemistades, pleitos, celos y enojos, tenemos el ejemplo de Caín y Abel. ¿Qué más ejemplos? Encontramos demasiados ejemplos en la Biblia. ¿Qué pasó con Absalón y Amnón? Absalón, ¿qué pasa con Absalón? Absalón es el hijo del rey David, es el preferido inclusive del hijo del rey David. Era el que iba a heredar el reino. Pero sin embargo, David tiene varios hijos. Y uno de sus hijos, Amnón, se enamora de una de sus hermanas, Tamar. Por lo menos él piensa que se enamoró. Realmente después de que la violó, porque fue lo que hizo, la violó, abusó de ella sexualmente, ¿qué es lo que pasa? Dice que la aborreció más que la amó, que la aborreció, algo interno. Y ya no quiso saber nada de ella cuando ella le decía, cásate conmigo, para que se cubra la ofensa. ¿Y qué pasó? Cuando el rey David se entera acerca del asunto de sus hijos, Amnón y Tamar, la violación de Amnón y Tamar, ¿qué hizo? Nada. El papá no hizo nada. No hizo nada por sus dos hijos, le dolió, nada más, le dolió, pero no hizo nada. Y Absalón, como hijo de David, ¿qué fue lo que pasó en él? En ese momento su padre se volvió su enemigo, y en ese momento su hermano Amnón se volvió su enemigo. Y a partir de entonces no paró hasta que decidió matar a Amnón, su hermano. Y mató a su hermano, ¿sí? Porque ya había una enemistad dentro de él hacia Amnón, pero también había una enemistad hacia su propio padre. Y sabemos qué fue lo que hizo Absalón con respecto a su padre. Lo destronó del reino. Se puso afuera del palacio a ganarse la simpatía de toda la gente que llegaba a buscar al rey David. Absalón les decía: espera, mi padre no tiene tiempo, espera, estoy aquí para servirte, yo te puedo dar lo que mi padre, soy el hijo del rey. Y se fue ganando el corazón del pueblo. Y destronó, tumbó totalmente a su propio padre, porque había una enemistad en su corazón contra su padre. Pero Joab, el jefe de la guardia de David, David lo manda buscar a su hijo Absalón cuando tiene oportunidad. Pero ¿qué pasa? Que Joab ya traía también una enemistad. Traía un problema, traía un enojo que se tenía que manifestar. ¿Y cómo se manifestó? Cuando el rey David decía que tomaran y que trajeran a Absalón por lo que había pasado. Lo que decide Joab, porque aborrece a Absalón y aborrece que el rey no sepa decidir correctamente, y mata a Absalón. Entonces, lo que estamos viendo es que las enemistades, los pleitos, los celos, los enojos... ¿Qué pasó con Mical? El rey David entró danzando porque estaba tan gozoso porque llegó el arca a Jerusalén. Pero Mical aborreció a su marido interiormente. ¿Por qué? Porque ¿cómo era posible que estuviera haciendo el ridículo cuando era su esposo? Pero no entendía ella en absoluto que para David, su Dios, la presencia de Dios que había llegado a Jerusalén era más importante que ella. Y ella lo aborreció en su corazón y lo menospreció. Y ya saben las consecuencias que hubo de todo ello. Amados, obras de la carne están a la orden del día. Sí, esta mañana cuando tú no tardabas en vestirte y tu marido te estaba esperando en el carro y te empezó a gritar de una manera horrible, fue obra de la carne. O cuando tú misma le dijiste, pues sabes que hazle como quieras y vete, también es obra de la carne. O sea, cuando uno amanece con, dicen que con la izquierda, yo no sé si con la izquierda o la derecha, pero la carne brota, es tan fácil. Porque si estamos acostumbrados a vivir en una manera, esa es la que va a prevalecer. Ahora, las cartas del apóstol Pablo a la iglesia nos dejan ver, primeramente, que esa iglesia, estos hermanos nuestros de aquellos tiempos, no eran tan espirituales y no se parecían exactamente a ti y a mí. Tenían su carne. Y en las cartas se manifiesta una y otra vez esto. Y quisiera que escucháramos como si fuésemos a nosotros que nos está escribiendo, cómo el corazón de Pablo deja ver las situaciones de esta, particularmente estas obras de la carne que había dentro de la iglesia. Enemistades, pleitos, celos, enojos. Y quisiera que revisáramos una carta que todo mundo la considera que es la carta, no sé por qué, pero siempre se ha dicho como que es la carta preciosa. Bueno, hay dos cartas que le da una, la reina de las cartas es Efesios, pero hay otra, la del gozo. ¿Se acuerdan cuál es la del gozo? Porque es del gozo, Filipenses, correcto. Correcto, así estudia la Biblia. El gozo, Filipenses. En Filipenses Se ve que hay un gozo muy particular. Les habla de una manera muy particular a los creyentes de Filipo. Pero quisiera que a esa iglesia tan especial, con esa iglesia que les está manifestando una y otra vez gozo, quisiera que viéramos cómo es que en casa del herrero a veces asadón de palo. Y vamos a revisar, a escuchar un poco entre líneas lo que Pablo está diciendo, porque hay que saber escuchar entre líneas. A veces tu mujer no te lo dice, pero entre líneas te da a entender que ya tienes que darle prioridad a las cosas de la casa. A veces tu esposo te da a entender de que a ver si ya le cambias el huevito revuelto en la mañana que le haces, porque ya quisiera unos bocolitos de ahí enfrente que venden baratos a 3.50 cada uno. O sea, pero entre líneas te deja ver, ay, como que, a ver, o sea, entre líneas hay que saber escuchar. Y vamos todos, por favor, al libro de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Escuchemos el corazón de un siervo de Dios escribiéndole a los hermanos de Filipo. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1, versículo 3. Fíjense cómo habla Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. ¿Se fijan? O sea, Pablo no está diciendo me entristece nada más pensar en lo que está pasando con ustedes. ¿Se fijan? O sea, aquí Pablo sabe que hay problemáticas, sin embargo, es importante que veamos que Pablo, aún cuando está orando por ellos, lo hace con gozo. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos después a estudiar, que es el andar en el Espíritu y el fruto del Espíritu. Orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pip, 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 pip. Primer foco amarillo. O sea, les digo, hay que leer entre líneas. O sea, aquel que empezó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué no está diciendo Pablo? Se ve que todavía la riegan. Se ve que de repente el viejo hombre vuelve a salir. Se ve que entonces, no, yo estoy convencido de esto, no de ustedes, no, mi confianza está en que les di el Evangelio verdadero, en que el Espíritu Santo lo selló y que Él va a seguir perfeccionando en ustedes a Cristo, para que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Él la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es una certeza, una convicción que tiene Pablo. Y esa es la certeza que tenemos. Ahí misma está la receta para nosotros. Cuando tú veas que tu hermano, y vamos a estar viendo así teología con aplicación práctica. ¿Por qué? Porque cuando tú veas que tu esposo o tu esposa, que es espiritual, de repente le sale la carne, acuérdate que todavía Cristo no ha sido formado en él o en ella. Está en parte de un proceso de perfeccionamiento, ¿sí? Pero ya empezó, por lo menos. Versículo 7, es justo, dice, que yo sienta esto. Fíjense bien ahora, cómo habla Pablo ya ahora de sentimientos. Es justo que yo sienta esto. Es justo acerca de todos ustedes, ¿por qué? Porque les llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones, como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo, ¿de qué? De la gracia. Pim, 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 pim. Luz amarilla otra vez. Les está recordando que la única manera de que la obra siga adelante en cada uno de ellos es por gracia. Es por gracia. Tú y yo sabemos lo que dijo Pablo también en 2 Corintios 12, 9. Que el Señor Jesús le dijo a él, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo aprendió que entonces, cuando él es débil, entonces es fuerte. Les está recordando a los filipenses, estoy seguro que ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios, versículo 8, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¿Se fijan? Otra vez les está diciendo, no es mi amor de humano, es un amor totalmente sobrenatural. Es un amor que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree, todo. ¿Se fijan? 1 Corintios 13. Es el amor de Cristo que no es tuyo, no puede ser tuyo. Ese que todo lo perdona, ese que todo, que tiene toda la paciencia, es el amor de Cristo en ti. Versículo 9, y esto pido en oración, y esto pido. Ahora vean la oración que hace Pablo por su iglesia en Filipo, por la iglesia del Señor. Esto pido en oración, que su amor, ese amor entrañable de Cristo, su amor abunde aún más, ¿en qué? En el conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Conocimiento verdadero y todo discernimiento. Pim, 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 pim. Necesitamos conocer la verdad. Necesitamos saber que somos hombres carnales vendidos al pecado. Pablo mismo lo dijo en Romanos 7. Yo lo que no quiero hacer eso hago, y lo que quiero hacer eso no hago. Hallo que el mal está dentro de mí. Palabras de Pablo. Entonces, conocimiento verdadero es despertarte cada mañana sabiendo, no que estás acostado con un monstruo, que el monstruo está dentro de ti. Tienes que estar consciente que tienes una naturaleza pecaminosa con la que amaneces. Tienes que estar consciente que si no, ese es el conocimiento primero de saber. Es el conocimiento verdadero. Tú no te engañas, aunque hayas leído 20 veces la Biblia, aunque tú estés parado en un púlpito delante de 5,000 personas y predicando de una manera súper ungida, sin embargo te das cuenta que eres carnal desde que amaneces. Eso es conocimiento verdadero. Pero dice aquí, con conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Discernimiento ahora implica partir. Discernir implica juicio. Partir, decir, esto es negro, esto es blanco. No nada más hay que tener conocimiento, sino hay que tener un discernimiento. Y eso sí ya es en el espíritu. Si tienes el espíritu, vas a poder discernir cuando estás en el espíritu y cuando andas con que la carne se te quiere despertar. ¿A fin de qué? Versículo 10. ¿A fin de qué? ¿Para qué les está diciendo eso? ¿Qué es lo que está pidiendo? Pidiendo que tengan este conocimiento y este discernimiento para que escojan ellos. Escojan ellos, no Dios. Dios no escoge por el creyente. Le toca al creyente utilizar la gracia y el conocimiento verdadero para escoger siempre lo mejor, lo bueno. Lo que el Señor quiere que escojas. Lo que el Espíritu Santo que te está sellando para el día de tu salvación final te concede. A fin de que ustedes escojan lo mejor. ¿Para qué? ¿Para qué escoger lo mejor? Para que ustedes sean puros e irreprensibles. ¿Para cuándo? Precisamente para el día del juicio. Puros e irreprensibles. Puros, cada vez más santo. Y cada vez menos te van a poder reprender. Puros es algo interior. Irreprensible es algo exterior. Puro es algo que el Señor ve. Irreprensible es algo que lo dicen. Yo no puedo hablar nada malo de ese hombre. Todo lo que me estás diciendo yo lo conozco. Y sé que eso estás falseando y estás torciendo las cosas de ese hombre. Eso se llama irreprensible. ¿Cuándo? Quiero que así se vean ustedes. ¿Cuándo? Estén preparados para el día de Cristo, el día de juicio. ¿Llenos de qué? Llenos de fruto de justicia. Ese fruto de justicia, ¿por quién viene? Por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ahora, eso es lo que está diciendo, repito, el apóstol Pablo. Vean ahora el versículo, enfatizo mucho el 9 y el 11, del 9 al 11. Fíjense bien, eso es lo que él está pidiendo: abundar en conocimiento verdadero, abundar en discernimiento, escoger siempre lo mejor, porque el día del juicio viene y tienes la oportunidad de vivir con frutos de justicia. Y lo puedes hacer únicamente por medio de Jesucristo. Y solo cuando lo hagas por medio de Jesucristo vas a traer gloria al Padre. ¿Ok? Esos tres versículos son los más importantes de toda esta sección, en el sentido de lo que nosotros nos corresponde. Ahora vean lo que dice en el 15 al 18. Dice en el versículo 15: algunos a la verdad, sigue la carta, es el mismo capítulo. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y por rivalidad. ¿Se fijan? Hay gente que predica a Cristo, se sabe la Biblia de memoria, la sabe leer y decir, recitar muy bien, pero el motivo, la razón interior, ¿cuál es? Aquí lo dice: en su corazón hay envidia, en su corazón hay rivalidad. ¿Qué es rivalidad? ¿No es acaso enemistad? Sí, rival, tengo un rival, se llama Pablo. ¡Hey, qué bueno que está metido en la cárcel! Porque Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Pero hay gente que en la calle sigue predicando a Cristo. Y hay gente que yo sé, dice Pablo, yo sé que hay muchos que están predicando a Cristo por envidia y por rivalidad. Pero también otros lo hacen de buena voluntad, de buena voluntad. Estos que lo hacen por buena voluntad, ¿lo hacen qué? Lo hacen por amor, sabiendo que yo he sido designado para la defensa del Evangelio. Yo he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque quieren verse más, porque quieren tener más. Ambición personal, motivo interno. La gente escucha que hablan lindo de Cristo. El motivo interior es ambición personal, ambición personal. Y están hablando del mismo Cristo. No, versículo 17, no lo hacen con sinceridad. No lo hacen con sinceridad. O sea, en el fondo de su corazón hay un motivo equivocado, por lo tanto es una mera hipocresía, por lo cual están hablando de Cristo, pensando causarme angustia en mis prisiones. Versículo 18. ¿Entonces qué? Dice Pablo, ¿entonces qué? Bueno, de todas maneras, ya sea fingidamente, se fijan, hipocresía, fingidamente, o ya sea que se haga en verdad la proclamación del Evangelio, Cristo al final de cuentas es proclamado. O sea, al final de cuentas la gente escucha de Cristo y del Evangelio. Y en esto, yo sí me regocijo. Se fijan, Pablo dice, ok, el corazón lo conoce el Señor. El Señor juzga lo más profundo de los pensamientos. Y obviamente Pablo discierne, pero dice, me gozo en esto, de que de una u otra manera, sea por falsedad o sea en verdad, Cristo es proclamado. Y me regocijaré. O sea, Pablo podría estar molesto. Pablo tiene todo el derecho a sentirse, sobre todo si allá en la calle libres y él en la cárcel, y aquellos dicen, ahora que no está ese hombre, ¿por qué creen que está ese hombre ahí? Porque es un falso y lo que sea. Pueden estar diciendo un montón de barbaridades de él. Pero ahora les vamos a decir que Cristo, y empiezan a tirar su rollo, y pueden estar hablando un montón de cosas, de barbaridades, pero en medio de todo, con motivos impuros, pecaminosos. Ok, sigamos adelante, en el versículo 27, por favor. Pablo les sigue escribiendo y les sigue diciendo, ahora, a ellos les habla, a los creyentes ahí en Filipo, ustedes solamente compórtense de una manera digna. O sea, no sean hipócritas, no sean fingidos, pero tampoco muestren una conducta que no vaya de acuerdo con la esencia del Espíritu Santo con el cual fueron sellados en el día de su salvación. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que yo vaya a verlos o ya sea que permanezca ausente, pueda yo oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu. En un mismo espíritu. Lucecita, si tienes el espíritu, vas a poder andar en el espíritu. Si tienes el espíritu, vas a poder responder aún como Pablo respondió. Acabamos de ver que pueden hablar mal de Pablo, pueden decir lo que sea, pueden burlarse que está en la clase, pero ¿qué pasa, Pablo? Responde en el espíritu, se regocija. El gozo es un fruto del espíritu. Sí. Yo les pido a ustedes que estén firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes. Unánimes, amada familia, escuche bien. Unánimes implica que si todos nos movemos para acá, todos, si uno decide ir en sentido contrario, ese no está unánime. Si uno decide agarrar monte y salirse del camino angosto, él es el que está tomando eso, no es unánime. ¿Sí? Unánimes. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sí? Versículo 27. Firmes en un mismo espíritu, luchando. Luchando implica un acto de ¿qué? Una contienda, sí, porque hay una guerra espiritual, mi amado. Yo no sé si tú te des cuenta, pero cada vez que vienes aquí, hay una lucha en ti. El diablo te quiere de nuevo. Te tuvo como esclavo no sé cuántos años. Yo sí sé cuántos me tuvo a mí, 33 años. Pero por la gracia de mi Señor y el poder del Evangelio de verdad, me sacó de esa esclavitud y soy libre. Y tengo 28 años caminando en esa libertad por la pura misericordia que he recibido y que recibo todavía diariamente. Puedo diariamente llegar a arrepentimiento y a llegar a la misma fe que me fue dado en el día de mi salvación. Y la cuestión es que hay una lucha dentro de ti. Si en ti no hay lucha, amado hermano, perdóname, ya tienes un problema real. Tienes un problema real. Porque te has creído ya que has llegado a ser muy espiritual o de plano. El espíritu no habita dentro de ti. Pero sin embargo, Cristo vino a salvar a su pueblo. Versículo 28 dice, de ninguna manera amedrentados por sus adversarios. Yo no quiero que ustedes vivan amedrentados con miedo de todos los que se oponen a la verdad. Amedrentados por, ¿de parte de quién? Adversarios. Estamos hablando de una obra de la carne, enemistad. ¿La enemistad con quién la tienes? Con tus adversarios. Con tus adversarios. Entonces, hay una contienda. Hay adversarios. Todo eso tiene que ver con enemistad. Ahora, el asunto es que aquí estás hablando dentro de la misma iglesia, de los que dicen que son y de los que son. De ninguna manera amedrentados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero es señal de salvación para ustedes. Y esto es de Dios. Amados, nuestro corazón es probado todos los días. No porque Dios no lo conozca, es para que tú y yo conozcamos nuestra incapacidad de andar en el Espíritu sin el Espíritu. Y que lo natural en nosotros es a buscar andar en el viejo hombre y en los deseos de la carne. Perdón. Versículo 29. ¿Por qué? Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solamente que crean en Él, no solamente que crean en Él, sino también sufrir por Él. Amados, es una realidad. El verdadero creyente va a sufrir. El creyente puede negar responder en carne y responder sí en espíritu. Y eso implica sufrimiento. Amado, si tú no sufres cada vez que niegas tu carne, entonces no te conoces ni siquiera. Porque es la verdad. Negarse a los derechos que el mundo te dice que tienes, negarse a hacer las cosas que para todo mundo les funciona y dejarle todo a Dios, es un sufrimiento, la verdad, mi hermano. ¿Pero acaso no le costó a Cristo sufrir en la carne? ¿Acaso no? Mi amado, entonces no estaría lo que dice la palabra en Hebreos 5, donde dice, porque por cuanto sufrió, aprendió la obediencia. Jesús tuvo que sufrir también. ¿Quién eres tú y quién soy yo para no sufrir? Y para que no aprendamos la obediencia, dice ahí, versículo 30, sufriendo el mismo conflicto que ven ustedes en mí y que ahora está en mí. Obviamente Pablo está hablando que el conflicto interno, él lo vive también, no es menos que ellos ni más que ellos, versículo 1. Por tanto, por lo que acaba de decir Pablo, si hay algún estímulo en Cristo, o sea, si hay algo que Dios, que Cristo ha estimulado en tu corazón, si hay algún consuelo de amor, del amor de Cristo en tu vida, si hay alguna comunión verdadera con tus hermanos en la fe, en el Espíritu, si hay una comunión en el Espíritu, si realmente hay algún afecto y compasión, hagan cumplir, dice Pablo, mi gozo. Hagan completo mi gozo, siendo, ahí viene la receta otra vez, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en un mismo espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Se fijan las cuatro cosas que hay ahí? Eso es lo único que nos va a impedir andar en la carne. Sí. Si somos de un mismo sentir, ¿cuál es el sentir? Pablo lo acaba de decir, hay un conflicto, hay aflicción, hay sufrimiento en mi carne. Eso es. Tenemos un sentir de que sufrimos, sí, ¿y qué problema hay? Si eso nos ayuda a depender del Espíritu, si eso nos ayuda a recorrer a Dios y decirles que yo soy violento, yo así era, yo me vengaba, es que yo, tú sabes que era normal manipular y mentirle a todo mundo. Sí, pero ese hombre ya quedó muerto y enterrado juntamente con Cristo. Y ahora tienes un nuevo hombre renovado, hecho por la palabra de Dios que te trajo convicción de pecado. Porque te viste delante de un Dios santo, totalmente bajo juicio de tu Creador. Amigo, tú dirás, ¿de qué está hablando ese hombre? Estoy hablando de que eres un pecador y estás bajo el juicio de Dios. Estoy hablando de que no hay nada bueno en ti que valga la pena. Sin embargo, en su pura misericordia hasta el día de hoy, los latidos de tu corazón los sostiene el Señor y su misericordia. Y tal vez en el perfecto plan del Señor es que te des cuenta que estás bajo su juicio y que eres un esclavo del pecado, eres un esclavo de las mentiras que el mundo te ha dicho y eres un esclavo de Satanás y eres un hijo de Satanás bien hecho, igual que lo fui yo. Pero las buenas noticias son que Cristo Jesús vino al mundo y vivió la vida que tú no podías vivir, siendo el Hijo de Dios, pero en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Él no pecó. Él no pecó ni un solo día, pero sí fue tentado. Dice la palabra que fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice la palabra de Dios que así, sin pecado, fue a la cruz. ¿Y qué hizo en la cruz? Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Dios es justo y requiere un pago por nuestra maldad. Y Dios mismo decidió venir, ser hombre, ir a la cruz como el cordero enviado por Dios, sin pecado y sin mancha, pero vino a quitar el pecado de nuestras vidas. Vino a librarnos del juicio venidero, vino a evitarnos que tuviéramos que ir al infierno, pero lo más importante de todo no es que nos evitó el infierno, sino que nos dio una nueva vida, porque en Cristo Jesús, después de morir en esa cruz, en tu lugar y mi lugar, nos otorgó su justicia, nos otorgó el derecho de ser llamados hijos de Dios, nos hizo ser aceptos delante del Santo, Santo Dios. Y Cristo Jesús resucitó de los muertos, y en Cristo Jesús tú puedes vivir una vida nueva por obra y gracia del Espíritu Santo con el cual el Señor te sella. La vida nueva solamente es Cristo en ti, esperanza de gloria, porque un día lo verás y te tirarás a sus pies y verás todavía las huellas en sus manos y en su costado. Así dice la palabra, que así lo veremos. Y no nos quedará, no tendremos nada que decir, pero sí nos tiraremos y adoraremos por toda la eternidad al único que merece honra, gloria y alabanza, al que nos compró. El mismo apóstol Pablo aquí está diciendo: esto es lo que puede hacer que yo me goce. Esto es. Y saben, tengan ese mismo sentir, tengan ese mismo espíritu, tengan ese mismo amor, tengan ese mismo propósito. Que Cristo sea visto en ustedes, que Cristo sea formado en ustedes. Versículo 3. Estamos en Filipenses 2, verso 3. Nada hagan ustedes por egoísmos o por vanagloria. Nada hagan ustedes por egoísmos o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo. La actitud es algo que los demás ven. La actitud no es algo interno. La actitud es algo que los demás se dan cuenta. Es algo que los demás se dan cuenta. Se dan cuenta cómo le hablas. Se dan cuenta cómo lo tratas. Se dan cuenta si lo saludas o si no lo saludas. Se dan cuenta cómo lo saludas también. Se dan cuenta realmente que lo consideras una persona importante creada por Dios. La persona más apestosa de la calle, la persona más miserable en la calle, la persona más drogada, es una creación de Dios. Mi madre, en mi consultorio, alguna vez entró y tenía un cuate de estos de la calle acostado en la sala de espera, así acostado, yo por el otro lado platicando. Y llega mi madre y, le dije, ahorita seguimos. Y estaba chamagoso, todo apestoso y demás, porque era de la calle. Y entonces mi madre entra y dice: ¿quién es ese que está ahí? Y le dije: es un amigo. Con esa clase de amigos vas a perder todos tus pacientes. Y eso que no llegó cuando tenía otro amigo sentado en la sala de espera con su bote de 5,000 respirando. Y hábleme más de Dios. Y hábleme más de Dios. Y ese cuate, con su ese, de repente un día que estaba hablando con él, que se hinca y empezó a correr hincado en la sala de espera, que es una sala amplia, como de 14 asientos, y empezó a correr hincado. Y dice: perdóname señor. Y estaba corre hincado. Yo nunca había visto una persona correr, pero esa vez fue una cosa increíble. Yo, el efecto del, no sé, el cemento, lo que sea, yo qué voy a saber. O estaba un día sentado afuera de mi consultorio en la banqueta con un hombre que de esos que traen su pierna así llena de gusanos, moscas, gusanitos y demás, y que es puro pus, de esos que te dicen: mire, me la van a cortar. Si llevas 20 años con esa pierna sacando dinero, es la que te da de comer, ¿cómo te la van a cortar? Pero la verdad de las cosas es que ese hombre y el otro son hechura de Dios, son creación de Dios. O sea, ¿son menos que yo? ¡No! ¡No! No son menos que yo, no son menos que tú. Nadie somos menos. Tenemos exactamente las mismas funciones vitales que Dios nos concedió. El que tengamos un título no nos hace más que nadie. El que tengamos un peso más en el banco no nos hace más que nadie. El que te conozca más gente no nos hace más que nadie. Pero si no conocen a Cristo, esa es la gran diferencia. Si no pueden ver a Cristo en tu vida, no sirve de nada que te llames cristiano. No sirve de nada que leas la Biblia. No sirve de nada que te congregues cada domingo. Cristo lo es todo. No se trata de colgarnos como estandarte el nombre de Cristo. Se trata de que Cristo tome posesión totalmente de lo que es suyo y que compró con su sangre. ¿No te das cuenta, mi amado? Esa gente predicaba a Cristo por ambición personal. Esta gente lo hacía por rivalidad, por enemistad. Pero Pablo, en la cárcel, seguía predicando el evangelio verdadero porque Cristo lo había tomado totalmente. Y mi amado, eso es lo que debe hacer el Señor con cada uno de nosotros. Si nos llamamos cristianos, ¡qué tremendo privilegio usar el nombre de Cristo! Por favor, mi amado, despertemos, iglesia. Los tiempos son peligrosos para los cristianos, porque pensamos ser algo cuando no somos nada. Y dice Gálatas, lo vamos a leer después, Gálatas 6:3, aquel que piensa ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6:3. Llegaremos ahí con la gracia de Dios. Vean lo que sigue diciendo Pablo. Considera a los demás como más importante que tú mismo. Versículo 6, versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien el interés de los demás. Amado, nuestro Señor Jesús se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz, y se hizo siervo, tomó su condición de siervo. Y Jesús dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Eres de los muchos, mi amado. Eres de los muchos. Hasta que no veamos la realidad, que todo lo que somos o tenemos es la pura misericordia de Dios, aún siendo hijos del diablo, es pura misericordia de Dios que estemos aquí vivos ahorita. Y lo digo porque firmo muchas actas de defunción como médico. Y dice en el 5: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Si el Señor lo hizo, ¿por qué está diciendo Pablo esto? Ok, lo está diciendo. ¿Por qué? Por lo que viene. Versículo 12. Así que, por todo lo que ya habló Pablo, les dice ahora sí: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, tal como siempre han obedecido. Pablo pone presión, ¿sí? No solo en mi presencia, sino ahora, mucho más en mi ausencia. Ocúpense de su salvación con temor y temblor, con temor y temblor. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Hagan todas las cosas sin murmuraciones. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. ¿Por qué ocurren las discusiones? Porque hay enemistad. ¿Qué son las discusiones sino pleitos, obras de la carne? Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Había acaso discusiones en la iglesia de Filipo? ¡Claro que sí las había! ¡Claro que sí las había! No murmuren. ¿Había murmuraciones en la iglesia de Filipo? Claro que sí las había. Sí, había conflictos en la iglesia. Claro que sí las había. La iglesia de Filipo no era el cielo. ¿Para qué? Versículo 15. Para que ustedes sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin tacha. Todo esto es exterior, se tiene que ver sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Esa es la generación en que vivimos, torcida y perversa, y en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Resplandecen. Somos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra, mi amado hermano. ¡Qué privilegio tremendo que la gloria de Dios pueda ser vista a través de miserables pecadores, salvos únicamente por gracia! Sosteniendo firmemente, dice el 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Es la única manera, mi amado, agarrándonos firmemente a la palabra de vida, a fin, dice Pablo, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, para que al final le pueda entregar buenas cuentas al Señor de mi pastorado, de mi servicio a la iglesia. Yo quiero entregarle, quiero gloriarme en la obra de la cruz que fui y entregué, como Él me dijo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Amado, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Seamos irreprensibles y sencillos. Amados, no tenemos que responder de la misma manera. Si nos damos cuenta que nuestra carne brota, ¿qué tenemos que hacer? Me brotó la carne, perdón. Perdóname. Te amo, eres mi hermano en la fe. Eres mi hermano en la fe. Y si eres un hipócrita, bueno, eso ya no lo puedo decir yo, porque eso solo Dios es el que ve el corazón. Sí. O sea, vean lo que dice en el capítulo 3, verso 15, dice así la palabra del Señor. Estamos en Filipenses todavía. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo ustedes tienen una actitud distinta, eso también se los revelará el Señor. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, dice Pablo, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que ustedes tienen en nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo les dice, mírenme a mí, miren a otros verdaderamente siervos del Señor Altísimo, siervos de la iglesia verdadera. Porque muchos andan, como ya se los dije muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, son enemigos de la cruz. Otra vez, enemistad, la palabra, enemistad, enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Solo piensan en las cosas terrenales. Son enemigos de la cruz de Cristo. Solo piensan en las cosas terrenales. Que te retumbe eso, mi amado hermano, si no has visto las riquezas de la gracia de Cristo en el cielo y tu herencia en los cielos. Amado, te has perdido de algo. Tu carne ha tomado demasiada ventaja de ti. Servir a la iglesia, el más grande privilegio que tiene uno después de ser llamado hijo de Dios. Hay dos grandes privilegios en un ser humano. Uno, el más grande de todos, ser llamado hijo de Dios. Segundo, servir, servir, servir. No hay de esos dos, fuera de esos no hay algo más grande que eso aquí en la tierra. Y ningún hombre del mundo te va a premiar por eso. Pero para eso fuiste llamado a ser hijo, para servir unos a otros, para entregar tu vida por el interés de los demás, para considerar que cualquiera puede ser más que tú. ¿Por qué? Versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Porque nuestra ciudadanía, la ciudadanía de los hijos de Dios, está en los cielos. en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Es lo que anhelamos los creyentes. No queremos más basura. El mundo está lleno de ella, pero la sangre de Cristo tiene poder para seguir limpiando pecados. La sangre de Cristo tiene poder para seguir llamando arrepentimiento verdadero y fe en Cristo. El cual, Jesucristo, Él transformará este cuerpo en nuestro estado de humillación. Vamos a ser transformados, mi amado. Es humillante ser llamados cristianos con este cuerpo de muerte. En serio, a batallar con la porquería de carne que traemos y las obras de la carne que nos brotan, que están por los poros, transpirando como transpiramos aquí en Tampico. Pero este cuerpo va a ser transformado en conformidad, verso 21, al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Así que, todo lo que ha dicho, así que, hermanos míos, amados y añorados, fíjense qué lindo les habla, pero ahí viene el golpe, pum, ahí viene la puñalada final ya. Hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, estén firmes en el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Aquí Pablo da el ejemplo de dos hermanas en la fe que habían pasado a enemistades, pleitos, celos y enojos, y les pide una cosa: armonía. Pero lo hace después de haberles dado todos los argumentos teológicos y todas las formas prácticas de hacerlo, ¿sí o no? En verdad, dice en el versículo 3, en verdad, fiel compañero, le dice a un pastor de ahí, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuyos nombres están en el libro de la vida. Amados, esta es la verdad. Cierro con esto. En lo que acabamos de leer, nos encontramos que hay falsos hermanos. De hecho, en 2 Corintios 11, cuando Pablo hablaba acerca de todo lo que sufría con persecuciones y con prácticamente lo dejaron muerto, en todas esas cosas dice también ataques de falsos hermanos. Así lo dice en 2 Corintios 11. Falsos hermanos. Ahora, ¿qué nos encontramos en todo lo que hemos hablado o lo que el Señor ha dicho? Que hay falsos hermanos. ¿Y qué es esos falsos hermanos? ¿Qué hacen? Ya las leímos todos, los voy a resumir. Toman al cristianismo, pero no toman a Cristo por estandarte. Toman al cristianismo, pero no toman a Cristo como estandarte. Tienen un más alto concepto de sí mismos, pero no tienen el concepto que tiene el Padre que los creó. Se mueven siendo enemigos de los verdaderos hermanos y lo hacen con celos y egoísmos, contiendas. No se mueven en el espíritu, sino que se mueven en la carne. Buscan su vana gloria, pero nunca buscan la gloria de Dios. Buscan que el cuerpo de Cristo se una a ellos. Ellos no son capaces de ser integrados al cuerpo de Cristo, puesto que no tienen el Espíritu Santo. Esos son los falsos hermanos. Ahora, ¿qué pasa con los verdaderos hermanos? En los cuales hay enemistades, pleitos, celos y enojos. ¿Qué pasa? Simplemente son inmaduros, tienen ignorancia de la palabra, están descontentos con el don que Dios les ha dado, no aprenden a contentarse con lo que Dios les ha dado y están en descontento. se regresan al viejo hombre y muchas veces siguen amando el mundo porque todavía no aprenden a ver el brillo de la gloria, de su gracia. Y obviamente la sabiduría de dichos hermanos verdaderos todavía es terrenal. Y la sabiduría terrenal es diabólica, mi amado. Sí. Y son verdaderos hermanos. Y son inmaduros. Primera de Corintios es una carta que Pablo escribió exactamente a ese tipo de gente. Y les llamó cristianos carnales. Que obviamente es una contradicción de términos. O eres de carne o eres del espíritu. Pero sin embargo se refiere a la inmadurez. ¿Cómo andamos, amado? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal contigo? ¿Cómo andas? ¿Cómo manejas esa sensación de enemistad con X hermano o hermana? ¿Cómo la manejas? ¿La manejas en el espíritu? ¿O sigue tomando control de ti como para seguir vociferando en la mejor manera que puedas y usando todo lo que puedes usar para aplastar? Porque la enemistad no termina. En la cruz, sí, para el creyente en la cruz terminó. Nuestro derecho terminó en la cruz. Porque él, yo era su mayor enemigo y él me hizo su amigo. ¿Quién soy yo para ser enemigos? Pleitos, celos, enojos. Revisemos nuestro corazón a la luz de esta palabra y que el Señor nos conceda la gracia del arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, tú estás purificando a tu iglesia. Yo no entiendo cómo es que me llamaste este año, Luciano. Pero lo que sí sé es que Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Señor. Perdóname por cuántas veces he dejado mi carne tomar control, pero gracias que tu Santo Espíritu inmediatamente viene y me trae arrepentimiento nuevamente y fe. Te ruego por mis hermanos que tú seas quien escudriñe su corazón, tú seas quien les muestre sus pensamientos y que tú seas quien les muestre que si hay camino de perversidad, tú puedes guiarlos nuevamente en el camino recto. Toma un tiempo con el Señor, hermano, y ponte a cuentas con Él.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.